Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Asiento. Esta mañana les voy a pedir, o esta tarde, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en dos porciones de Escritura. La primera porción es el profeta Isaías, capítulo 9. Y la segunda porción va a ser en el libro del Apocalipsis. En Isaías, capítulo 9, versículo 6, es un versículo conocido y es un versículo que usamos muchas veces en tiempos de Navidad, donde nos dice la palabra de Dios, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, comenzando a leer desde el versículo 18 del capítulo 22, el último capítulo del último libro de la Biblia, casi al final, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El Señor añada su bendición a esta, la lectura de su palabra. Hoy no vamos a hablar sobre Génesis, evidentemente, ¿verdad? Vamos a hablar de otra cosa hoy, porque en los últimos días, un par de semanas, el Señor ha estado guiándome, como confirmando sobre este tema que vamos a hablar hoy. Y me alegra que hayan venido hoy a la iglesia. Y quisiera que todo el mundo estuviera aquí hoy, porque es un tema tremendamente importante que necesitamos escuchar los creyentes, especialmente en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y la palabra de Dios es la que nos instruye y nos enseña. El tema de hoy se trata de Jesucristo, nuestro admirable consejero. Recién citamos Isaías 9:6. Y yo sé que en sus Biblias dice: será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y demás. Pero en la Biblia hebrea dice admirable consejero. Es todo junto. Es una sola cualidad. Admirable consejero. El Señor Jesucristo prometió que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Esa promesa la hizo estando él aquí en la tierra 2000 años atrás, y lo dijo en el contexto de advertir a sus discípulos a cuidarse de la falsa religiosidad de entonces. Cuando él dice: guardaos de la levadura de los escribas y fariseos, los apóstoles creyeron que se refería a que se habían olvidado de traer pan. Pero después se dieron cuenta que no les estaba hablando del pan físico, porque les dijo: cuando le di, alimenté a los 5,000, ¿cuántas cestas de pan recogisteis? Tantas. Y cuando alimenté a los 4,000, tantas. Entonces, ¿por qué están preocupados de no haber traído pan? Él no les está hablando del pan físico, les está diciendo, se refiere a la doctrina de los fariseos y los escribas y los saduceos y todos los demás que estaban en ese tiempo ahí. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, encontró un judaísmo completamente corrupto. Eso ya no era un judaísmo, era un rabinismo, igual que hoy día. Y por eso que tuvo choques con ellos constantemente. Esto ha sido verdad a través de los siglos que él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Eso ha sido verdad. Cuando leemos la historia de la iglesia y nos enteramos de lo que los creyentes en siglos pasados tuvieron que soportar y sufrir por su fe, es una cosa increíble. Uno lee esas cosas y se estremece de ver lo que la religión de ese día que dominaba Europa hizo con los creyentes, no solo en España y en Francia, en Italia, en Alemania, sino también en Inglaterra, que muchos, por esa razón, se fundó esta nación, porque toda esa gente que huía de la persecución religiosa llegaron aquí y por primera vez pisaron lo que se llama la Roca de Plymouth, en el estado de Massachusetts, los llamados peregrinos. Y comenzaron a venir aquí, y eran aquellos que eran perseguidos por la iglesia estatal de Inglaterra en ese tiempo, la iglesia anglicana, y fundaron las colonias aquí para poder tener libertad religiosa. Inclusive cuando vamos a Pensilvania, vemos a los Amish y a los menonitas que vinieron aquí de Suiza, de Austria, de Alemania, y se radicaron en el estado de Pensilvania, en Ohio, en Indiana y en otros lugares también. ¿Y por qué llegó aquí esa gente? Porque ellos también eran perseguidos. La iglesia del Señor Jesucristo ha sufrido a través de las edades, pero sigue estando aquí todavía. La promesa del Señor Jesús todavía es verdad, y lo será, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero, ¿saben? El enemigo odia la iglesia, y desde el comienzo, desde que fue establecida, la ha atacado de muchas formas diferentes. Hasta los mismos apóstoles, en su tiempo de ministerio aquí, el primer siglo de la era cristiana, confrontaron varias filosofías, religiones y creencias humanas. Todas procedían de mentes entenebrecidas por el enemigo, mentes ciegas a la verdad, sin importar cuán sofisticadas reclamaran ser o reclamen ser hoy día. En el Imperio Romano no había problema que los cristianos practicaran su fe. Ese no era el problema. El problema era que los obligaban a pagar el tributo al César y la adoración al César. Lo adoraban como Dios, y ahí es donde estaba el problema. ¿Cuántos no murieron dentro de los circos romanos por los leones, las fieras y los gladiadores y todas las brutalidades que había en esos tiempos por esos emperadores perversos, que no creo que había uno que fuera bueno? Pero vemos que esa es una historia que se repite a través de todos los siglos. Si alguna vez llegan a encontrar el libro, los mártires, el libro de los mártires por Fox, es traducido al español, si lo llegan a leer, ajústense los cinturones, porque si no tienen un estómago fuerte, no van a poder soportar lo que dice ahí, leyendo las atrocidades que cometió la Iglesia Católica en contra de los creyentes. Esta es una de las razones del por qué los apóstoles escribieron los libros del Nuevo Testamento. Con la doctrina piadosa que ha sido el instructor, tutor y consejero de todo y cada creyente, para poder combatir la herejía, la falsa doctrina, filosofías humanistas y todo otro tipo de error desde ese tiempo hasta ahora. Pero no hay nada nuevo bajo el sol, nos dice el Eclesiastés, ¿verdad? La iglesia sigue soportando los ataques del enemigo, que aunque con nombres diferentes hoy día, son sin embargo las mismas viejas mentiras que Satanás usa contra la iglesia. Inclusive el libro que más ha atacado esas falsas doctrinas, créanlo o no, es la primera epístola de Juan. Porque Juan encontró, sabiendo que vivía en el imperio romano con las filosofías griegas, había un problema, una filosofía que se llamaba el gnosticismo. Gnosis en el griego significa conocimiento, pero este gnosticismo era un conocimiento falso que decía que todo lo físico es del diablo y todo lo espiritual es de un poder mayor. Por eso es que no creían los gnósticos que el Señor Jesucristo, Dios eterno, se encarnó, porque la carne es mala. Por eso el apóstol Juan dice, todo aquel que no cree que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Ahora eso tiene más sentido cuando lo vayan a leer. ¿Saben el por qué? Los apóstoles encontraron todo tipo de problemas, de filosofías erróneas en ese tiempo. Y por eso, cada creyente, tú eres un creyente aquí. ¿Cuántos aquí son creyentes? Levanten la mano. Esto no lo hacemos por lo general en nuestra iglesia, pero si tú eres un creyente, levanta la mano y manténla ahí arriba hasta que se te acalambre. Si tú eres un creyente, opuesto que eres un creyente, necesitas leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios, no las palabras del hombre, para evitar el engaño de estas filosofías sutiles que el mundo y el diablo te arrojan, causando que te alejes de la Biblia, abrazando enseñanzas y métodos humanistas, al punto que llegues a creer que la Biblia, la oración, el Espíritu Santo y la Iglesia no son suficientes. La ignorancia de la Biblia es mortal. Vayan a su casa hoy después del servicio y si han cocinado una buena comida, no sé si han hecho un bistec hermoso o un ceviche delicioso o han hecho arroz y habichuela y carne, cualquiera que sea la comida que han preparado o hasta una ensalada, antes de comerla, arrójenle veneno. Si la llegan a comer, ¿qué va a pasar? Así de mortal es la ignorancia de la Biblia. En el profeta Oseas, el Señor le dice al pueblo de Israel, mi pueblo perece por causa, por falta del conocimiento. Y hoy día las iglesias sufren de hambre espiritual porque no son alimentadas desde los púlpitos. Y los creyentes también, porque toda la culpa no es del púlpito, la culpa es de cada uno individualmente, porque yo no estoy en tu casa viviendo contigo todos los días. Es tú como creyente, seas quien seas, si amas a Cristo, abrir la Biblia, leerla, estudiarla y meditar sobre ella. Así como comes todos los días, debes de leer la Biblia, y estudiarla y meditarla todos los días. Cuando digo todos los días me refiero de una manera regular, ¿no es cierto? Por esa razón, todo creyente necesita hacer eso. La ignorancia de la Biblia es mortal. No te dejes llevar por las ideas, las modas y métodos mundanos que el mundo ofrece, que solo debilitan la pureza de la fe una vez dada a nosotros. Todas esas cosas que muchas veces los cristianos siguen que no son del Señor, debilitan la palabra de Dios. Es como que la disuelven. Cuando algo se disuelve en agua, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen. El cristianismo es la solución para todos tus problemas, porque Cristo es el admirable consejero, no el hombre. Así que la exhortación que les quiero dar al principio aquí es: está alerta. Lo primero que vemos aquí, eso solamente fue la introducción, es que Dios nos equipó con todo lo necesario para la vida. Abran conmigo en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Por eso es importante venir a la iglesia con la Biblia o el teléfono. Segunda de Pedro es el último libro que Pedro escribió. Escribió solo dos, el Primera de Pedro y Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, él se da cuenta ya que le queda poco tiempo en la tierra. Sabe que va a morir pronto. De la misma manera que el apóstol Pablo, en Segunda de Timoteo, que fue el último libro que él escribió, sabía que iba a morir pronto. Y ambos fueron ejecutados por Nerón, el monstruo. Inclusive, me acuerdo, en la Argentina festejábamos la iglesia, la fiesta de San Pedro y San Pablo, porque según la tradición dice que murieron el mismo día. No sabemos si es verdad que murieron el mismo día, pero sabemos que los dos murieron en Roma una muerte trágica. Pero noten lo que dice: si tú supieras que ibas a morir hoy, ¿qué le dejarías saber a quienes amas? ¿Estarías ocupado en hablar de chistes y tonterías o hablar de temas secundarios? No, estarías preocupado o preocupada de hablar de lo más importante que podías dejarle a tus seres queridos. Y esto es lo que el apóstol Pedro dice. Inclusive esta epístola termina, el último capítulo, el último versículo, lo último que Pedro escribió: más creced en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esas fueron las últimas palabras que él escribió. Creced en el conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Leyendo. Noten lo que dice aquí al principio de la epístola. Simón Pedro, no tenemos duda quién lo escribió, ¿verdad? Siervo, noten que dice siervo, no dice papa. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Noten que Dios y Salvador es la misma persona. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo es nuestra fe? Preciosa. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez usa la palabra ¿qué? Conocimiento. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿cuántas cosas nos han sido dadas? Todas. Por su divino poder, mediante el conocimiento, otra vez, conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o la inmoralidad. Noten que usa la palabra conocimiento repetidas veces, usa la palabra preciosa fe, preciosas promesas, ¿no es cierto? Para que podamos llegar a ser, ¿qué? ¿Participantes de qué? De la naturaleza divina. ¿Qué? En otras palabras, crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. Tenemos una fe preciosa que nos ha sido dada a nosotros por la justicia de Dios y de nuestro Salvador, nuestro Salvador Jesucristo. Se nos promete gracia y paz cuando conocemos al Señor, y eso es lo importante. Si tú no conoces al Señor, no puedes hacer nada. Él nos dio por su divino poder, ¿qué dice? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Todo lo que pertenece a la vida nos fue dado por el Señor. Razón por la que nos desafía a conocerlo. ¿Qué nos dice en Jeremías? No se jacte el rico en sus riquezas, ni se jacte el poderoso en su poder, ni se jacte el rico, el sabio en su sabiduría, mas el que quiera jactarse, que se jacte en eso, que me conoce y me teme. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene hacia sus hijos? Que lo conozcan. Cuando tú amas a alguien, quieres conocerlo. Y el Señor nos ama a nosotros y quiere conocernos. ¿No es cierto? Esta es la meta, inclusive, del apóstol Pablo. Sabemos que Pablo era un hombre de letras. No era un pescador galileo como Pedro o Juan o Jacobo. No, era un hombre de letras. Había nacido en una ciudad universitaria, que era la ciudad de Tarso, en Cilicia. Y no solo eso, pero estudió a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de judaísmo en Jerusalén. Nació de la tribu real de Israel, Benjamín, era de Benjamín. Tenía el nombre del primer rey de Israel, Saulo o Saúl. ¿Y cómo se llama él a sí mismo? Dice, en cuanto a la ley, perfecto. Persiguiendo la iglesia. Lo tenía todo. Yo estoy seguro que en ese tiempo, cuando él caminaba por la calle, aunque era joven todavía, cuando una madre lo veía y tenía a su hijito de aquí de la mano, le decía, ¿tú ves? Quiero que seas como él cuando crezcas. Pablo era un ejemplo de todo. ¿Y qué dice más abajo, ahí en Filipenses 3? Pero todas las cosas que para mí fueron ganancia, para mí las he contado como pérdida y las considero aún como basura para poder ganar el conocimiento de Cristo, el tesoro, las riquezas del conocimiento de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esa era la meta de Pablo, conocer a Cristo íntimamente. Tenemos preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Así que Dios vemos que nos equipó con todo lo necesario para la vida. Segundo, estamos completos por la obra redentora de Cristo. ¿Qué dijo él en la cruz? Consumado es. Ya, consumado es. Y eso está en el tiempo perfecto del verbo, que significa acción concluida en el pasado con efectos que siguen hacia el presente y el futuro. Lo que Cristo hizo en el pasado sigue teniendo efectos y beneficios para todas las personas que crean en Él a través de los siglos y lo seguirá siendo hasta el día que Él vuelva. Jesús consumó la obra de redención, la cumplió y la completó. No dejó nada sin hacer. Y el hombre, a pesar de todos los diplomas que pueda tener, no puede añadir nada a ello. En Él tenemos todo lo necesario. Noten conmigo en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Tomemos en cuenta que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la peor de todas las iglesias. Se necesitaron 4 epístolas de Pablo para poder enfrentar todos los problemas de esta iglesia. Porque él escribió 4 epístolas a los corintios, solamente 2 llegaron al canon de la Biblia, las otras 2 no, son documentos históricos, no son inspiradas. Pero noten lo que dice en el capítulo 1, versículo 30. Les dice a los creyentes de Corinto, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, igual que Jeremías 9, 23 y 24. El que se quiere gloriar, que se gloríe en que me conoce y me teme. Por eso dice Pablo también al final de Gálatas, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por medio de la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que vemos aquí que en Él tenemos todo lo necesario. Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Y su gracia es suficiente para cada situación de la vida. Cuando leemos el testimonio del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 y leemos todas las pruebas que pasó, todas las tragedias que pasó, la persecución que sufrió y encima de eso el aguijón que tenía en la carne, que dice tres veces le pedí al Señor que me lo quitara. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi qué, mi gracia. ¿Estás pasando por problemas hoy día? A ver, ¿cuántos de ustedes están pasando por problemas hoy día? Levanten la mano. Si no están pasando, si no levantan la mano, significa que no están pasando por ningún problema y entonces eso significa que Dios no está haciendo nada en tu vida. Y voy a orar por ti para que te conviertas. Porque la persona salva no puede vivir si el diablo no la molesta. Levanta la mano. ¿Cómo vas a solucionar esos problemas? Bástate mi gracia. Por supuesto, el Señor no nos deja tirados ahí, nos da su palabra. Y nos da instrucción a través de ella. Además, somos bendecidos con toda bendición espiritual, nos dice en Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos ahí arriba, en lo que a Dios se refiere. El creyente ya está sentado en los lugares celestiales. Me gustaría saber cómo puedes perder la salvación si ya estás sentado en los lugares celestiales. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y Él nos ha perfeccionado para siempre. Abran conmigo en Hebreos capítulo 10. Hoy día estamos viviendo a la par de nuestro nombre como iglesia. ¿Templo qué? Entonces, ¿el templo bíblico qué hace? ¿Qué lee? La Biblia. Capítulo 10 de Hebreos. Versículo 14. Noten lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Porque con una sola ofrenda. ¿Cuántas ofrendas? Una. Una sola vez. ¿Va a volver a crucificarse Cristo? No. Por eso dijo, tetelesté. Consumado es. Ya. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué cosa? Perfectos. Para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Una. ¿Qué hizo la ofrenda? ¿Hizo qué? Perfectos. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Y los hizo perfectos por cuánto tiempo? Para siempre. No solamente eso, pero dice la palabra de Dios que estamos completos en Cristo Jesús. Vayan a Colosenses capítulo 2. Y vayan al versículo 10. Colosenses. Donde el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de Colosas que tenían el problema que estamos enfrentando hoy día, el famoso gnosticismo, que toma diferentes formas, diferentes nombres, pero es la misma herejía. Y les dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo, ¿sí o no? No estamos completos en nosotros mismos, estamos completos en Cristo, ¿ok? Que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra de Dios es clara, ¿sí o no? Entonces, si estamos completos en Cristo, déjame hacerte una pregunta a ti, creyente. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Si estás completo o completa en Cristo. Y si los cristianos estamos completos en Cristo, ¿por qué hay muchos cristianos que van a los psicólogos y psiquiatras? ¿Qué es lo que un hombre puede hacer por ti que Dios no ha hecho por ti o no puede hacer? O porque fueron a una universidad y tienen un diploma, los hace más sabios que el Señor. Esos profesores mundanos en la universidad saben más que la Biblia, ¿verdad? En Él, o sea, en Cristo, tenemos todo recurso espiritual. Noten lo que tenemos: fuerza, sabiduría, consuelo, gozo, paz, sentido, valor, propósito, esperanza y plenitud en la vida ahora y la eternidad. ¿Qué psicólogo o psiquiatra puede darte esas cosas? Por supuesto, gozar de todo esto depende de cuán estrecha es tu relación con Él. Cuán más cerca o cuán cerca estás de la fuente, cuanto más cerca estés de Jesús, más gozarás de estos privilegios. Cuanto más alejado estés de Él, gozarás menos de ellos y estarás tentado a que el hombre y el mundo suplan tus necesidades. ¿Ustedes han notado cómo en la casa, cuando uno tiene más de un hijo, que tiene varios hijos, hay siempre un hijo que es más obediente que el otro o los otros, y hay un hijo que es el más desobediente que los otros? Dan ganas de darle una patada. Están en la misma casa, tienen los mismos padres, los mismos privilegios, las mismas oportunidades, todo, pero no todos son iguales. Mi abuela siempre lo decía eso. Hijo, ella tuvo 8 problemas. Decía: hijo, pon tu mano así. ¿Cómo son los dedos de tu mano? ¿Cómo son los dedos de tu mano? ¿Son diferentes todos? ¿Iguales? Oh, desiguales. Así son tus hijos también. Dice: ¿qué tengo que hacer como padre? Ese es otro tema. Pero yo creo que una cosa que tú debes hacer como padre, si eres creyente, y puesto que todos levantaron la mano y se metieron en el lío, ahora ustedes son creyentes, tienen que darle rodilla y orar por sus hijos, porque ¿qué va a pasar cuando ellos se mueran? ¿Qué va a pasar, compadre? ¿Trajiste hijos al mundo para que se vayan al infierno? Hazme el favor. Eso se los digo no para asustarlos, pero se los digo para asustarlos. ¿Ok? Para que vean cuán seria es la situación y cómo todos nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de orar por nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, lo que sea. Son almas eternas por las cuales Cristo murió. Y no murió en vano. Pero tenemos una responsabilidad. ¿Ok? Así que trata de estar lo más cerca posible cada día del Señor Jesucristo para que goces más de estos privilegios que Él te ofrece. Muchas iglesias hoy recurren a trucos para suplir necesidades espirituales, pero no la iglesia primitiva, no la iglesia de los apóstoles, el primer siglo. Ellos practicaban lo correcto. ¿Qué era lo que practicaban? Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42. Practicaban la enseñanza de los apóstoles, la comunión entre ellos, el partimiento del pan y la oración. ¿Saben una cosa? Me acabo de dar cuenta de algo. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy nosotros. Las cuatro cosas. ¿Cuál es lo primero? La doctrina de los apóstoles. Bueno, este día no tenemos apóstoles, pero el pastor enseña lo que los apóstoles escribieron, ¿sí o no? Doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más? La oración y la comunión. ¿Y el partimiento de él? Ahí está. Esperen un segundito porque se me fue. Está. ¿Saben que las computadoras tienen mente propia? Y muchas veces hacen lo que les da la gana. Tengan. Ya recuperé el hilo. Ok. La iglesia primitiva, eso es lo que practicaba. No necesitaban más nada, no necesitaban usar de trucos para poder atraer a la gente. Lo único que hacían era dar el ejemplo, predicar la palabra, enseñar la palabra y dar el ejemplo. Y sufrir la persecución que les hacían. ¿Eh? Muchos cristianos ignoran la suficiencia del Señor y no entienden que están completos en Cristo. ¿Por qué? Hoy las iglesias sufren de una hambre espiritual porque no se predica la palabra. ¿Eh? Esa ignorancia ha abierto la puerta a toda clase de influencias erróneas, como por ejemplo la mala doctrina, doctrinas erróneas. Yo sé de algunos de ustedes que me han hablado que vienen de otras iglesias y lo que encontraron aquí la verdad y que estaban en la otra iglesia no les enseñaban todas las cosas que aprenden aquí. A veces la gente me dice, ¿no conoce, pastor, una iglesia en tal y tal lugar? Y saben, señores, a veces me siento tan mal porque es tan difícil encontrar una iglesia buena. No digo que nosotros somos el don de Dios a la raza humana. No, no somos perfectos. Pero por lo menos aquí predicamos la palabra de Dios. No adulterada. Muchas iglesias hoy día practican todo tipo de cosas que son es un desastre. ¿Eh? Y por eso la ignorancia abre la puerta a toda clase de influencias erróneas. Por ejemplo, la mala doctrina, el legalismo. El legalismo mata la espiritualidad, porque esos son mandamientos de hombres. No te sientes así, no hagas esto. No cruces las piernas dentro de la iglesia. Tienes que comer tales cosas o tienes que vestirte de esta manera. Todo el mundo estampado. Yo cuando fui a Puerto Rico, ay papá, las iglesias pentecostales ahí. Yo los miraba caminar por la calle y parecían, las mujeres especialmente, estampadas, que salieron todas de la misma máquina. Ta, 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 ta. El mismo peinado, el mismo largo del vestido, el mismo estilo. Todo, y todas se comportaban igual. María Macho. No les miento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso es, no es la nacionalidad que hace eso, es la mala doctrina. No solamente mala doctrina, legalismo, pero también el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una religión que hace, ¿qué dice? Dice que el hombre es Dios. El hombre es autosuficiente. Inclusive, eso es exactamente de lo cual el apóstol Juan nos advierte, no améis el mundo ni las cosas del mundo, porque aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El orgullo, la autosuficiencia humana. Yo puedo hacerlo todo. Bueno, si tú lo puedes hacer todo, evita morir. No envejezcas, no te enfermes. Y no solamente la mala doctrina, el legalismo, el humanismo, sino también filosofías y métodos seculares. Hay iglesias que predican mensajes de consejería. Todos estos y muchos más están carcomiendo los fundamentos cristianos de la iglesia con resultados devastadores. No son más que ataques satánicos. La Biblia nos advierte a no seguir huecas enseñanzas humanas. Necesitamos seguir a Cristo solamente y su palabra. ¿Están en Colosenses? ¿Están en Colosenses? ¿Están en el capítulo 2? Bueno, vayan al versículo 8 de ese mismo capítulo. El apóstol aquí les habla a los colosenses y les dice, mirad, capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os, ¿qué cosa? Engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Más claro, échale agua. Tengan cuidado que nadie los engañe con métodos humanos, ¿ok? Que muchas veces abraza a la gente por desesperación de resolver sus problemas y se meten en un lío y buscan consejería. Si la consejería no es de la palabra de Dios directamente, que un pastor te da, no te dejes engañar, porque hay muchos que dicen, ah, pero es un consejero cristiano. Sí, puede que él sea cristiano, pero ¿dónde aprendió la consejería? ¿En qué universidad impía? ¿Qué filosofías lo influenciaron? Tengan cuidado con eso, porque eso es una ola que ha entrado en la, y entró acá también, en tiempos pasados, entró acá también. Que la gente decía, oh, necesito consejería, tengo que ir a un consejero profesional. Bueno, aquí está el consejero profesional. Aquí está. Eso es lo que crees tú. No, verdad. El Señor Jesucristo lo dijo. Gratis habéis recibido, gratis dad. La palabra de Dios no es un comercio. Sí, por supuesto, el pastor necesita tener apoyo financiero de la iglesia, porque yo también tengo que comer. ¿No es cierto? Y la Biblia lo dice eso, el obrero es digno de su salario. Pero eso es una cosa, y otra cosa es aprovecharte y abusar. Como el otro día estaba mirando, y esto lo iba a decir más tarde, pero lo digo ahora ya que vino al caso. Y porque preguntaron, se los voy a decir. Mi cuñado me muestra ayer en el teléfono de él un video de una reportera enfrentando a un predicador que estaba parado en su garage de su casa con un carro que no sé cuántos miles de dólares costaba y lo confrontó sobre el tema de que él tenía o tiene un avión privado. Y le dice, ¿usted cree que es un buen testimonio tener un avión privado que cuesta miles y miles de dólares? Sí, un decir. Y le dice, bueno, es que yo lo tengo porque siempre tengo que predicar en diferentes lugares, diferentes países, y no puedo estar viajando con las aerolíneas comerciales. Le dice, sí, pero usted dijo que usted no viajaba por aerolíneas comerciales porque usted no quería viajar con demonios. ¿Usted me quiere decir que la gente es demonio? ¡No! ¡Eso no! Una cara le puso que salía el demonio de la casa de la cara de él. Y yo lo miraba a este y decía, pero esta es cara conocida, cara conocida, cara conocida. Y no podía dar con el nombre. Y le dice, ni se te ocurra insinuar, yo amo a la gente. Entonces, ¿a qué se refirió usted cuando dijo demonios? Lo que hacen dentro de un avión, las bebidas y el mal comportamiento y esto y aquello, como que suavizó la cosa, trató de escabullirse. Y le dice, ¿y usted toma el avión y viaja usted con el avión a sus lugares de vacaciones también? Sí. Y ella no lo soltaba hasta que él no le dijera. ¿Y sabe lo que le dijo? Me agarraste desprevenido. ¿Qué es lo que tú tienes que ocultar? Yo creo que es un mal testimonio que una persona que se llame un siervo del Señor Jesucristo esté viajando en un avión que cuesta millones. Haz como hacen muchos pastores que los invitan a predicar, toman un avión y van. ¿Saben lo que cuesta mantener un avión? Y después que terminó el video, vamos al principio, y ahí vi el nombre de él. No les voy a decir ahora quién es él. Silence. Si quieren saber quién es, me esperan en la esquina. Y yo se los digo, pero no ahora. ¿Qué? Mal testimonio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Por sus qué los conoceréis. ¿Cómo justifican todo? El Señor Jesucristo vino a la tierra sin nada y se fue sin nada. Y el único vehículo que tenía era un burro. O un bote. Y ni era de él, todo era prestado. ¿No dijo él, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza? Ay, 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 qué mundo este, señores. Pero vemos ahora, tercero, que los creyentes poseen en Cristo todo lo que necesitan. Otra vez Corintios, segunda de Corintios esta vez, si me hacen el favor, capítulo 9, y vayan al versículo 8. Segunda de Corintios 9 y 8. Noten lo que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a los creyentes de Corinto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Noten cuántas veces la palabra todo aparece ahí. Abundéis para toda buena obra. No solamente podemos hacer las buenas obras cuando estamos en Cristo Jesús, pero abundamos. Desde el momento que uno está salvo, desde el momento que uno es salvo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la Biblia? Si un hombre o mujer está en Cristo, ¿está dónde? En Cristo. O sea que cuando somos salvos, desde el momento que somos salvos, estamos en Cristo. Y no solamente estamos en Cristo, pero también Cristo está en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Quiero que vayan ahí y lo lean conmigo. Para que lo vean aquí, lo comprueben y les quede grabado. Dice en el versículo 27 del capítulo 1 de Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese es el misterio. No lo que dice la Iglesia Católica o la Ortodoxa, que todo es un misterio. Ese es el misterio, ahí está. Cristo en vosotros. O sea que cuando estamos, somos salvos, primero estamos en Cristo y Él está en nosotros. Cristo está en nosotros. El creyente cuando es salvo, primeramente es regenerado. ¿Qué dice Pablo en Tito 3:5? Nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y por el espíritu de regeneración. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, no fuimos reparados, arreglados, no nos pintaron de nuevo, nos pusieron el barniz. No, nos construyó de nuevo. Regenerados, reengendrados, nuevos. Y no solamente el creyente es regenerado, pero es bautizado. El apóstol Pablo les dice a los, otra vez, a los corintios, algo que los carismáticos y pentecostales no pueden entender. Les dice, porque por un solo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, fuimos, no dice somos, fuimos, todos que bautizados. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el Espíritu Santo se nos fue dado a nosotros. ¿Me explico? No es algo que dicen los pentecostales, vienen y dicen, ¿recibiste el Espíritu? Como si fuera opción mía. Es como yo decir, ya naciste, ¿tenés ojos? Cuando naciste ya los ojos estaban ahí, ¿sí o no? Tenías que ir a buscar los ojos. Yo bebo ¿Quién me dio a beber? Yo mismo. Aufstehen. ¿Quién me dio a beber? Thank you. ¿Vieron la diferencia? Uno es activo, el otro es pasivo. Aquí es pasivo porque Dios nos dio a beber de un mismo espíritu. No es yo quien tomé el espíritu. El espíritu me lo dio Dios a mí. ¿Cuándo me lo dio? El momento que creí, que confié en Cristo. ¿Vieron por qué es tan importante leer y estudiar la palabra de Dios? Porque sí, porque si tú no estudias bien la palabra de Dios, ahí es donde se cometen los errores. Tú me vas a decir a mí, tantos predicadores de un púlpito en iglesias pentecostales, por ejemplo, que leen eso, no lo entienden, no se lo explican a la gente. ¿Cómo lo van a hacer si están cantando los himnos, los coros, y están componiendo el mensaje a último momento? Eso yo lo vi hasta en iglesias bautistas fundamentales, que viene el pastor a último momento porque estaba tan ocupado recorriendo el mundo y se sienta ahí 10 minutos antes del servicio a componer un mensaje. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Y yo no quiero que ustedes crean que yo soy el mejor estudioso del mundo, no. Cuesta. Pero yo no quiero nunca venir aquí sin estar preparado. Porque yo no creo en lo mediocre. Y el Señor merece lo mejor. Y ustedes también, really. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos fuimos bautizados? Y entonces, ¿qué estás preguntando si recibiste el espíritu o no? Si el Señor bautizó a todos desde el momento que creyeron. Porque el espíritu no tiene nada que ver, el bautismo del espíritu no tiene nada que ver con lenguas. Uno es el bautismo del espíritu, otros son los dones del espíritu. El bautismo tiene que ver con identificación. Cuando tú fuiste salvo, el Señor te dio tu licencia de manejo con tu foto. Te identifica como hijo suyo. Es identificación. Así que vemos que el creyente es regenerado, bautizado y es sellado. Pablo dice eso en Efesios 1:13, después de haber creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú vas a tu casa y compras comida y la pones dentro de una funda plástica y la funda plástica la sellas herméticamente, ¿qué pasa con la comida esa que pusiste ahí? Se conserva. Pero si tú no la sellas y lo dejas abierta la funda esa de plástico, ¿qué va a pasar con la comida? Ustedes, ¿cuántas veces no han cortado una manzana y la dejaron 10 minutos arriba de la mesa? ¿Qué pasa? Se oxida. Lo mismo con el aguacate, se ennegrece. ¿Por qué? Porque el oxígeno es lo que hace eso. Bueno, el Señor nos selló herméticamente y nos guarda hasta el día que Él venga, para que no nos pudramos. ¿Estamos claros? ¿Y qué más? No solamente eso, pero mora en nosotros el Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Cada creyente es templo del Espíritu. Primera de Corintios 6:19, Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y no solamente esas cuatro cosas, pero la quinta, y es la única que debemos de pedir siempre, es la plenitud del Espíritu, estar llenos del Espíritu, Efesios 5:18. Las otras cuatro son hechas automáticamente. Tú nunca tienes, en la Biblia nunca vas a encontrar que el Señor te pida que ores para recibir regeneración o que ser bautizado en el Espíritu Santo, ni ser sellado, ni ser morado. Ya eso es automático, el momento que creíste. pero sí dice, sed llenos del Espíritu. El creyente, tú como creyente, eres templo del Espíritu Santo. La plenitud de Dios está en él o en ella. Este versículo del Evangelio de Juan, primer capítulo, dice, porque de su plenitud, hablando de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cuántos tomamos? Todos. Y no, inclusive el apóstol Pablo nos dice que todos estos tesoros los tenemos en vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7. Estos tesoros los tenemos en vasijas de barro, o sea, en nuestra vieja naturaleza, porque todavía tenemos la vieja naturaleza ahí hasta que el día que él venga. No hay nada más que pueda hacer más espiritual al creyente o proveer algo mejor para él. Y por cierto, nada que provenga de los recursos del mundo te puede hacer mejor. Lo único que necesitas es el verdadero conocimiento de aquel que te llamó, segunda de Pedro 1:3. Y así lo tienes todo. No te falta nada. Pero sabemos que Satanás siempre trata de engañar al creyente desde Adán hasta hoy. Por eso Pablo dice también en 2 Corintios 11:3 que viene como ángel de luz. Y engañó a Eva. ¿Se acuerdan de eso? Viene como ángel de luz para eso. Y hacerle al creyente desear seguirlo, abandonando la verdad por cualquier novedad o algo fuera de lo usual. Recuerda que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Abre conmigo otra vez si estás en Colosenses, por favor, capítulo 2 de nuevo. Colosenses capítulo 2. Versículos 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántos tesoros? Déjame hacerte una pregunta, ¿un psicólogo, un psiquiatra tiene todos los tesoros? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Me saco el zapato y se lo tiro. ¿Un psiquiatra, un psicólogo tiene todos los tesoros? No. Pablo advirtió a los creyentes alertándoles sobre los métodos humanos, que lo leímos hace un rato en este mismo capítulo, en el versículo 8. ¿Qué? Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto incluye la psicología humanista. ¿Saben lo que la palabra psicología significa en griego? Estudio del alma. Psiquí en griego es alma. Logos es estudio. Como teología, teología es el estudio de Dios. Psicología es el estudio del alma. Pero el problema con la psicología humana es que no estudia el alma. Estudia solo el comportamiento humano. El psicólogo, el psiquiatra te va a determinar lo que ve o lo que le dices, pero él no puede ver tu alma. Solo Dios ve tu alma. Solo lo externo de la persona trata la psicología y la psiquiatría, no lo interno. Y luego que termina de darte todos los consejos que no son suficientes o no sirven, termina culpándole a todo el mundo y a todos los demás por los problemas que tienes. Porque termina diciendo, sí, tú eres así porque tu madre era así, tu padre te hizo esto, tu abuela te pisó el dedo, tu compañero en la escuela te trataron mal, te abusaron, los maestros, que yo qué sé cuánto, y sales de la oficina de ese hombre o mujer peor de lo que entraste porque salís odiando a todo el mundo. ¿Y se resolvió el problema? No, se hizo peor. ¿Por qué? Porque no puede ver tu alma. Solo el Señor puede ver tu alma. ¿Eh? Eso es algo que hace años que yo vengo combatiendo esto. Y gracias al Señor que últimamente el Señor me ayudó a definirlo y a solidificarlo a través de las enseñanzas de grandes hombres que escribieron sobre esto, basados en la palabra de Dios, no en la filosofía humana. Ahora, ¿sirve para algo un psiquiatra? Yo creo que sí, simplemente cuando hay un problema físico, pero no problemas emocionales tan llamados, porque no son problemas emocionales, son problemas espirituales. Ahora, si hay algo malo adentro en la mente de la persona, un problema físico, una deficiencia, entiendo. Porque, ¿qué te hace un psiquiatra? Te da medicamentos, te da pastillas. No solamente no te resuelven el problema, te conviertes en adicto de las pastillas. Incluyendo, ¿sabe? Esto incluye a los tan llamados psicólogos cristianos, que usan métodos mundanos en vez de bíblicos para resolver los problemas. Porque puede que sea el consejero cristiano que crea en el Señor Jesucristo, pero ¿dónde lo educaron? ¿Dónde recibió su instrucción? ¿En qué universidad humanista? Así que vemos que este es uno de los problemas del gnosticismo. El otro es el pragmatismo, que es el uso del entretenimiento para atraer a los incrédulos y entretenerlos, haciéndoles sentirse cómodos en la iglesia, esperando que se salven así. Vamos a poner una obra de teatro y vamos a invitar a todos los impíos y que vengan acá para que se sientan bien, vamos a cantar, vamos a hacer esto, y con el tiempo van a ver que la iglesia no es un lugar tan malo y puede que se conviertan. Esos no son los métodos que usaban en la Biblia. Inclusive años atrás, un muchacho misionero, conocido por alguien aquí en la iglesia, vino aquí y me dio un libro que él había escrito para que yo lo mirara a ver qué me parecía. Y ahí en ese libro él hablaba de todo esto, hablaba de entretenimiento en la iglesia, los dramas y las obras de teatro y los... Y cuando vino el hermano Evis Carballosa, después de eso, le dije, hermano Evis, esta persona usted la conoce. Me dice, sí, yo lo conozco. Mira, me dio este libro. Me dice, no me digas nada. Que él me dio ese libro a mí también y yo se lo critiqué el libro, se lo mandé de vuelta, le dije que estaba lleno de errores y problemas, cosas que no eran bíblicas y que corrigiera todas esas cosas y nunca lo corrigió, lo mandó a imprimir y nunca me dijo nada. ¿Qué tenés que esconder? ¿Se dan cuenta cuán sutil es el diablo? Mete cosas. Sin que te des cuenta. Yo no necesito que tengamos en la iglesia aquí, ni ustedes tampoco lo necesitan, obras de teatro, dramas y entretenimiento. Esto no es lo que los verdaderos cristianos han hecho desde el comienzo de la iglesia, como leímos en Hechos 2:42. Muchas iglesias, inclusive hoy día, han abandonado la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios y han abrazado una filosofía que enseña que la iglesia debe bajar al nivel de los incrédulos. La obra de Dios no se puede hacer usando métodos filisteos. Eso se llama pragmatismo. Y lo último que tenemos es el misticismo, que busca la verdad a través de sentimientos, intuición y toda sensación interna en vez de la Biblia. Enseña que la luz viene de adentro del hombre, no de Dios y su palabra. Yo no sé lo que la Biblia de ellos dice, pero la mía dice que el corazón del hombre es perverso en gran manera. Y me dice que la luz no viene de adentro mío, la luz viene de afuera, primeramente viene de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y después dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lucero a mi camino. Entonces, ¿dónde está la luz? ¿De dónde proviene la luz? ¿De adentro de uno? Y no dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Si tú tuvieras la luz, saliera de adentro tuyo, nunca tomarías un camino erróneo. ¿Y por qué hay tanta gente que van por el camino amplio de la destrucción, como dijo el Señor Jesucristo, que amplio es el camino y amplia es la puerta que dirige a la perdición, la destrucción? Muchos son los que van por ahí. Angosto es el camino, estrecha la puerta que dirige a la vida, y pocos son los que lo van a encontrar. ¿Por qué se creen ustedes que él dijo eso? Así que vemos aquí que es lo que uno siente, no lo que Dios dice. Y este predicador que recién yo les hablé y les dije que lo entrevistó, es una de esa rama de lo que yo siento. Yo he viajado por todo el mundo y ya tengo más de 125 mil salvos. ¿Y de dónde? ¿Cómo sabes tú cuántos son los salvos? Mi Biblia me dice que Dios conoce a los suyos. Y yo no digo que toda la gente que viene a mi iglesia, aquí en nuestra iglesia, todo el mundo que ha pasado por aquí a través de los años, todo el mundo es salvo. Incluso hay algunos que yo ni siquiera quiero que se salven. ¿Para qué los querés en el cielo? Es un lío. ¿Eh? Es bueno reírse de vez en cuando, ¿sí o no? Los adoro. El misticismo enseña que es lo que uno siente, no lo que Dios dice. Es una fe, me han escuchado decir esto varias veces, es una fe subjetiva, no una fe objetiva. ¿Qué significa eso? Someten la fe, la palabra de Dios, a sus sentimientos. No los sentimientos a la palabra de Dios. Porque el patrón no es tu sentimiento, porque tu sentimiento te puede engañar. El patrón es la palabra de Dios. ¿Eh? Inclusive, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de misticismo? El hinduismo es campeón. Ahora, el hinduismo, si es tan exitoso, ¿por qué la India está en tantas tinieblas? No trabajó ahí, pero lo están trayendo aquí al occidente. En la Argentina, cuando fui en el 94, estaba lleno de hinduistas. No hindúes, argentinos. Y todas las iglesias católicas, por supuesto, estaban cerradas. Porque el catolicismo en la Argentina está muerto. Y no solamente en la Argentina, en el Canadá también, hace años. La última vez que estuve en el Canadá fue, ni me acuerdo qué año fue. Las iglesias católicas enormes en Quebec, todas las catedrales cerradas. Hay una muerte espiritual en el Canadá. En Europa ni decir. ¿Eh? Pero vemos que todo eso es señales de los tiempos. Por eso estas religiones místicas del oriente se meten y como prometen tantas cosas nuevas, novedades, eso atrae a la gente porque tienen un vacío adentro y lo tratan de llenar con el hinduismo, con religiones orientales. ¿Qué religión oriental voy a querer yo? ¿Yo voy a querer el confucianismo del Japón o el budismo del Japón cuando es el país que tiene el nivel de suicidio más alto del mundo? Y también, no solamente los hinduistas y las religiones orientales, pero los carismáticos. ¿Qué hacen los carismáticos? Ay, tú lo ves en la televisión, a veces en los programas. Son realmente humildes, con temor de Dios en sus ojos. ¿Eh? Manga de descarados, desfachatados, irrespetuosos. ¿Sabe cuál es la filosofía del misticismo? ¿Qué me dice la Biblia a mí? En vez de decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Ven la diferencia? No es lo que la Biblia te dice a ti, es lo que la Biblia dice, punto. Como un bumper sticker que años atrás veía yo. Dios lo dice, yo lo creo y eso lo establece. Yo eso lo cambiaría y pondría, Dios lo dice y eso establece, queda establecido. ¿Qué importa si yo lo creo o no? Ahora, si lo creo, me beneficio. Si no lo creo, me perjudico. Pero el absoluto es Dios y su palabra. Hoy día la gente no cree en el absoluto, cree en el relativismo que comenzó Einstein. Esto, señores, es algo muy peligroso. La Biblia es un absoluto constante, no el sentir del hombre. Esto le causa que muchos evangelios falsos, prometiendo todo tipo de cosas, alejando a la gente del centro del mensaje de la Biblia, ocurran. ¿Y cuál es el centro del mensaje de la Biblia? La persona de Cristo y su obra redentora. Ese es el corazón de la Biblia. No las... el entretenimiento y el hablar en lenguas y las sanidades y que me sanó el pie. ¿Y qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que ese pie es eterno ahora, que nunca se va a morir? Inclusive todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Levantó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. ¿Y eso, ellos no volvieron a morir? Claro que volvieron a morir. Eso él no lo hizo para solucionar ese problema eternamente. Lo hizo para que creyeran quién él era y poder ser salvos y solucionar su problema eternamente. Así que vemos que esto aleja a la gente. El diablo desvía la atención de la gente de lo más importante, que es, ¿qué cosa? Su salvación y relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice en Gálatas? Si alguno viene a vosotros predicando otro evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Hay un solo evangelio y es Cristo, el Hijo de Dios y Dios Hijo, se encarnó, vivió la vida perfecta aquí abajo, cumplió toda la ley, la clavó en la cruz, murió, lo sepultaron, resucitó al tercer día y ascendió al cielo después. Y un día vuelve. Ese es el evangelio. Y que hay salvación en él y más nadie. Abran conmigo, antes de terminar hoy, en el Salmo 138. Este es un salmo que se me ha salido varias veces estas últimas semanas. Salmo 138. Y vayan al versículo 2. Dice: Salmo de David, ¿verdad? ¿Quién está hablando aquí? David. Me postraré hacia tu santo templo. ¿A quién le está hablando? Al Señor. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Noten. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En otra versión dice, has engrandecido tu palabra sobre tu nombre. Dios honra su palabra. Si Él la honra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Más nos vale, ¿verdad? Todas estas formas son formas de gnosticismo con nombres nuevos. Pablo confrontó este problema en Colosas, señalando nuestra suficiencia en Cristo y nadie más, cosa que vimos una y otra vez hoy en Colosenses capítulo 2. Pero antes de terminar, quiero leerles un último versículo para que veamos aquí lo que el Señor nos dice. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Quién te enseña, creyente? ¿Quién te enseña? El Señor. ¿Y qué hace más el Señor? ¿Te qué? Te guía. ¿Tú quieres dirección en la vida? Aquí está. ¿Tú quieres enseñanza en la vida? Aquí está. Tú no necesitas hombres impíos que te digan a ti, que te den las soluciones de la vida, porque ellos no conocen nada de la verdad de Dios y no pueden darte las soluciones correctas. Y esas son las mentiras que han creído muchos creyentes, ¿no es cierto? Desafortunadamente, y siguen creyendo, y eso lo que ha hecho, ha debilitado los fundamentos de la iglesia evangélica. Porque siguen todas esas cosas en pos de doctrinas falsas. Cuando tenemos la verdad, señores, en la palabra de Dios, ya. ¿Cuántos hombres y mujeres a través de las edades no dieron sus vidas por la palabra de Dios? Fueron a las hogueras de la Inquisición y las persecuciones. En algunos de nuestros países también. Dos de los peores países en ese caso fueron México y Colombia, donde más cristianos se persiguieron por el catolicismo que tenían enterrado ahí. Ahora, desde hace mucho tiempo, gracias al Señor, el Evangelio ha entrado en esas naciones y hay una diferencia, pero ¿saben qué? Por años. Y no me voy muy lejos. Grecia, Grecia es un sepulcro, espiritualmente hablando. Y ese era el campo misionero del apóstol Pablo. Para que ustedes vean el poder de la palabra de Dios, antes de cerrar hoy, y yo sé que se nos ha ido el tiempo, pero a mí no me importa, porque los tengo aquí una vez por semana. Y el constante en esta iglesia no es el tiempo, es la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Estaba leyendo en un libro ayer, un pastor que escribió el libro, hablaba de que un día vino un hombre a su oficina, hizo una cita y vino. Y el pastor le dice, ¿cómo puedo ayudarle? Le dice, yo sé que todo lo que usted predicó esta mañana es para mí, yo me voy al infierno. Dice, ¿por qué está diciendo eso? Porque, dice, yo soy doctor. Y no soy creyente, soy judío. Y practico el aborto. No solamente de las mujeres que tienen peligros y problemas, sino que lo hago como un comercio. Todos los días, el año pasado, le dijo la cantidad, cuántos millones de dólares se ganó él haciendo abortos. Dice, todo esto que usted me dice hoy es para mí. Yo me voy al infierno. Le dice, ya fui divorciado dos veces y ahora vivo con una mujer que no es mi esposa y no la puedo aguantar y no tengo la fuerza de decírselo. ¿Puede ayudarme? Y el pastor lo miró y le dice, no, yo no puedo ayudarte. Dice que se estremeció, se quedó así. Y le dice, pero conozco a alguien que puede ayudarte. Le dice, ¿quién es? Le dice, no te voy a decir ahora. Agarró una Biblia y se la dio. Y le abrió en el Evangelio de Juan. Ve a tu casa, lee todo el Evangelio de Juan. Examina lo que dice ahí. Y después, haz otra cita y nos vemos. El hombre agarró la Biblia, se fue. Y el pastor este se lo está contando esto a otro pastor. Y este otro pastor le dice, y lo único que le diste fue la Biblia. ¿Por qué no le diste panfletos y cassettes y tapes y otro material? Y él le dice, la Biblia es suficiente para hablar. Es un león que lo único que tiene que hacer es abrir la jaula. Ahí está. Bueno, la cuestión es que pasaba una semana o dos y el hombre este llamó de vuelta. E hizo otra cita con el pastor. Y cuando llegó, el pastor le abrió la puerta de la oficina y él ni siquiera saludó al pastor. Pasó de largo, fue y se sentó en la silla. Lo ignoró al pastor, se sentó en la silla. Y le dijo, ¿y qué pasó? Hice lo que me dijo. Leí este libro que me habían dicho que yo no podía leerlo y me prohibieron creer en Jesús. ¿Y qué pasó? Leí todo el libro del Evangelio de Juan y aprendí algo. ¿Qué aprendiste? Que Jesús es Dios. ¿Y entonces qué significa eso para ti? Dice, me arrepentí de mi pecado y acabo de escribir mi renuncia a la clínica. No voy a volver a hacer más abortos. Y le hablé a mi esposa y acepté a Cristo en mi corazón. Quiero ser bautizado. Y fue y trajo a su esposa. Comenzaron a asistir a la iglesia. Se convirtieron dos judíos y fueron bautizados. Pregunta, ¿es la palabra de Dios eficaz? ¿Es suficiente?
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.